UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Buenos días a todos. Una vez más, y ya con el curso totalmente en serio y en marcha, el motor cargado de combustible, aquí estamos. Somos periodistas, os acompañará en esta nueva etapa. Vamos a llamarle nueva etapa, porque realmente un poco renovados sí que venimos todos. Bueno, pues vamos a hablar de nuestra profesión, los periodistas. Dicen que la radio es imaginación. ¿Habéis visto alguna película de los años 50? No hace falta irse muy lejos. Pues sí, para mí no es muy lejos, pero en general creo que sí. Aquellas redacciones de periódicos donde todos gritaban, los teletipos lanzaban como a modo de escupitajos todas las noticias. Los compañeros gritaban, se adelantaban, recortaban aquellas noticias que salían en papeles interminables y fumaban sin parar. La nube no permitía ver ni las caras. Bueno, esto se ha quedado en el cine. Así que bajaros del sueño y de la imaginación, porque ahora vamos a hablar de nuestra realidad. Y para eso estamos esta mañana con Félix Arias Robles. Os digo quién es. Se ha dado mucha prisa en hacer un currículum, eso es que se quiere jubilar pronto, porque tan joven, y veréis todo lo que tiene en su haber. Es periodista y profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche, coordinador del área de periodismo de la UMH, y actualmente ocupa el cargo de subdirector del Máster de Innovación en Periodismo, donde imparte las asignaturas Nuevas Narrativas y Periodismo de Datos, Tecnología y Redes Sociales en Máster de Innovación de Periodismo de esta universidad. Además, es doctor en Nuevos Modelos Periodísticos de la Miguel Hernández, máster en Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Periodismo por la... Se quiere cargar el programa, está claro. Tenemos media hora, sabemos que Félix sabe muchas cosas y no queremos dejarlo escapar sin que nos las cuente. Sus primeras o más importantes líneas de investigación se centran en las nuevas narrativas, la escritura digital, la hipertextualidad, la innovación y el periodismo de datos, especialmente en su intersección con la información local, los perfiles profesionales y la innovación en la producción y la distribución. También es profesor en redacción periodística, en investigación, reporterismo y periodismo deportivo en el grado en periodismo. Hay que destacar que ha publicado diversos artículos en diversas publicaciones de prestigio, por ejemplo, Journalists en Práctica, el profesional de la información, palabra clave, Revista Latina y Mediterránea, y ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales. Bueno, pues tras diversos periodos de prácticas en la radio universitaria de la UMH, la cátedra Pedro Ibarra de la UMH, Onda Cero Elche y Diario Información de Alicante, y trabajó como redactor en este periódico en la edición ilicitana. Pues sí, se jubilará pronto porque más cosas ya no puede hacer. Buenos días, Félix.
Buenos días. Perdona, que
no es una broma, pero realmente, bueno, me parece interesante todo el recorrido.
En realidad no es para tanto, solo que ahí todo escrito es, suena mal.
Es decir, que después de todo esto te ha dado tiempo de salir con los amigos de vez en cuando, ¿verdad?
Sí, vale. Y tengo dos niñas, o sea que...
Caramba. Bueno, pues eso quiere decir que hay que aprender a rentabilizar el tiempo. Para eso también te preguntaremos en otra ocasión acerca de esa actividad. Bueno, Félix, te hemos traído porque, bueno, el periodismo es... ha creado un vuelco espectacular, es decir, el periodismo entendido como tal, yo creo que tendría que cambiar hasta el nombre, ¿no? La carrera, ¿no? De alguna forma tendría que cambiar porque no tiene nada que ver, al menos para aquellos periodistas que ya tenemos un recorrido, cómo era aquel periodismo que conocíamos. Ahora, a veces, cuando intento introducirme un poco en este mundo, me doy cuenta de que hasta hay que hacer un máster para aprender a leer las noticias. Casi, casi, el lector tendría que saber cómo. Y es importante porque el saber cómo también te garantiza el que te informes mejor y con mejor calidad probablemente. Bueno, entre otras cosas, para distinguir las noticias que no valen la pena de los infundios, saber elegir lo que tienes. Bueno, yo quería hacerte muchísimas preguntas. La verdad es que la primera sería que nos hablaras un poco de la hipertextualidad, que es una palabra clave fundamental para el uso del periodismo en la era del siglo XXI.
Muy bien, bueno, antes de empezar con eso, que por supuesto encantado de hablar de hipertextualidad, yo simplemente quería decir que no creo que haya cambiado tanto la esencia del periodismo. Yo creo que en el fondo sigue siendo lo mismo, solo que con otras formas, porque evidentemente la sociedad ha cambiado y el periodismo tiene que cambiar con eso, ¿no? La forma de consumir en la esencia, yo creo que sigue siendo lo mismo y por supuesto que yo no cambiaría la forma de denominar esta profesión o llamarlo como quieras, ¿no? Pero bueno, tendremos tiempo para debatir. Voy a tu pregunta. Bueno, la hipertextualidad no es nada realmente muy nuevo, es algo de hipertextualidad que son así como, pues básicamente es el uso de enlaces en Internet y es algo que se remonta a los años 90, cuando las primeras páginas web, ¿no? ¿Por qué es importante el uso de la hipertextualidad en periodismo? Que ni mucho menos es algo que sea novedoso, pues es importante porque toca una de las patas fundamentales en nuestra profesión, como es la capacidad de hacer referencia a cosas que están fuera de nuestro texto. O sea, si por ejemplo ahora, creo que esto en el fondo es una exigencia, para una nueva exigencia periodista, pero también es un nuevo poder, ¿no? Cuando citamos a una fuente que ha hablado y cuyo testimonio está online, si no lo citamos, si no lo referenciamos y si no lo enlazamos, estamos, por así decirlo, faltando nuestra obligación, ¿no? Por eso yo creo que cada vez vemos más, o por ejemplo, en publicaciones en redes sociales, cuando alguien dice, oye, esta persona ha dicho esto, ¿no? Tal político ha prometido esto y no lo ha cumplido. Oye, dime del enlace donde realmente publicó eso. Mándame un enlace a un documento, al menos a una noticia publicada por un medio de comunicación, donde se pueda ver realmente esto. Es un poco esa lucha incluso que existe ya, pues entre las capturas de pantalla y el enlace, ¿no? En el fondo hay una lucha. Muchas veces vemos que los que quieren desinformar utilizan mucho la captura de pantalla en lugar del enlace, ¿no? Cuando quieres hacer una referencia a algo, no te importa enlazar la fuente original, ¿no? Y entonces eso en el fondo no es nada nuevo, pero sí que yo creo que es importante porque es que entronca muy bien con nuestra finalidad y se pueden enlazar de otros textos, hasta se pueden enlazar vídeos, audios e incluso se puede integrar dentro de las propias noticias.
El lenguaje de la noticia tiene tres elementos importantes, bueno, los ha tenido anteriormente, que son la claridad, la concisión y una construcción que capte la atención del receptor de la noticia. Bueno, digamos que estos elementos antiguos se pueden aplicar al periodismo actual, por eso quizá tú decías, no ha cambiado tanto, hay elementos básicos que siguen estando ahí. Pero aparte de esto, ¿cómo o qué elementos tiene que incorporar a estos el periodista del siglo XXI?
Bueno, yo me parece que en efecto esos elementos se mantienen, yo creo que eso no cambia. Lo que pasa es que, claro, ¿qué es claro? ¿Qué es conciso? ¿Qué es llamativo ahora? Pues evidentemente lo mismo ahora que hace 20, 40, 60 o 3.000 años, ¿no? Pues no sé cómo decirlo. Entonces, evidentemente, lo que tenemos que hacer es estudiar qué es ahora, qué se considera ser conciso, qué se considera que algo sea llamativo. Y sobre todo, yo creo que lo que pasa ahora es que no hay una única definición de qué es ser conciso o qué es ser claro, y que depende mucho de a quién queramos dirigirnos. Y entonces, si queremos dirigirnos a un público, no sé, adolescente, y queremos dirigirnos a un público que tenga, pues no sé, entre 12 y 18 años, por ejemplo, pues evidentemente, si vamos con un texto plano, por muy, muy bien escrito que esté, por muy maravilloso que sea el contenido que hay detrás, o incluso por muy claro y conciso que sea, no le va a llegar. Y eso es, tenemos que tenerlo claro. Sabemos que ese público pues, consume vídeo, en redes sociales, en TikTok o en Instagram, y además con una serie de lenguajes muy concretos. Bueno, pues si queremos llegar a ellos, pues tenemos que bajar nuestro pedestal y tendremos que hacer periodismo en Instagram o en TikTok o en lo que sea, ¿no? O para dirigirnos a otros públicos, pues por ejemplo, a lo mejor... sabemos que la radio también se está transformando en el medio en el que estamos, ¿no? Una radio, por así decirlo, de emisión continua para un público joven, pues no funciona, o por lo menos no funciona igual que antes. Yo ahí, por ejemplo, me incluyo. Yo escucho mucha radio, pero no escucho radio en directo, te diría que casi nunca. Escucho mucho podcast. Hay una serie de programas que me interesan, los escucho cuando puedo, pues en los momentos de trayecto, en los momentos en los que estoy haciendo tareas de algo, lo que sea, ¿no? Porque eso de poder decir a la una o a las tres que son informativos, pues no puedo, no me da la vida para escucharlo, ¿no? Entonces, y eso creo que nos pasa mucho a todos. Entonces, al final se trata de adaptarse y saber a quién te diriges. Y hacer, yo creo que la idea de una comunicación masiva, yo creo que no existe ya. O sea, yo no creo que seamos capaces, salvo en algún formato muy concreto, a lo mejor en televisión todavía puede ser medianamente masivo, pero hacer algo que pensemos que va a llegar a todo el mundo es inviable. O sea, es que no podemos plantearnos llegar a todas las comunidades y a todos los sectores y a todos los públicos. Tenemos que enfocar y tenemos que sectorizar, estudiar muy bien qué nos interesa y dirigirnos a ellos de la mejor manera posible.
¿Tú cuáles dirías, bueno, supongo que puedes decirlo, cuáles son los objetivos dentro del grado de periodismo, concretamente en la Miguel Hernández?
Bueno, ahí, ¿cuáles son los grandes objetivos? Pues sí, diría, lo primero, enseñar las bases de qué es esta profesión. Y creo que pues, para eso tenemos una serie de asignaturas más teóricas y otras más, por así decirlo, que tocan las bases de pues, aprender a escribir, aprender a investigar, aprender a locutar, aprender a grabar, aprender a estar delante de la cámara. Un poco esas, enseñar esas bases, enseñar también algo que tiene que yo creo que enseñarse en toda enseñanza universitaria y diría que casi en toda enseñanza que es a desarrollar una capacidad crítica, o sea, enseñarles a cuestionarlo todo, a no fiarse de lo primero que les dicen, y eso creo que en un periodismo es todavía más importante. Y luego abrir puertas para que quien quiera y pueda escoja su camino de crecimiento. Quiero decir, es imposible en un grado de periodismo meter todo lo que ahora está a disposición de una persona que hace comunicación o periodismo. Como es imposible, por lo menos que conozcan todo lo que se puede hacer para que después escojan en qué se especializa, más o menos.
Mira, en tus seminarios acerca de Local Data encontramos reportajes bastante interesantes que muestran las problemáticas locales. A mí me gusta mucho ese tema porque quería preguntarte, ¿el periodismo de datos es una metodología para hacer periodismo de calidad en formato local?
El periodismo de datos es, en el fondo, una disciplina que lo que hace es, por lo que ya siempre se ha hecho, es trabajar con datos. El periodismo, yo creo que el buen periodismo siempre ha trabajado con datos. ¿Qué pasa? Que la única diferencia es que ahora hay mayor disponibilidad de datos, porque se cuantifican más cosas que antes, y al mismo tiempo mayores posibilidades de procesarlas y de conseguirlas y de darle forma, ¿no? Entonces, es una herramienta, como todo, se puede utilizar para hacer el bien y para hacer el mal. Para hacer el mal se puede enmascarar y hacer cosas muy dañinas, muy bien revestidas. Pero en cambio, si lo que queremos es hacer buen contenido, con tiempo y con una serie de recursos, creo que es un recurso, como otros muchos, para hacer buen periodismo. Y dentro de ese buen periodismo, pues creo que el periodismo local es una pata. Y en un poco, ¿por qué tenemos este seminario que has nombrado? Que bueno, por cierto, ahora en noviembre lo vamos a reactivar, ¿no? Con esa cuarta edición, que es un seminario como un extra voluntario para los estudiantes que quieran especializarse en esto. Pues es que es cierto que el periodismo de datos, que a lo mejor al usuario o al oyente medio, sobre todo si es periodista, pues seguramente les habrá grandes proyectos, pues, por ejemplo, estos recientes de los Pandora Papers o Panama Papers o grandes proyectos de Wikileaks, filtraciones gigantes. El periodismo de datos muchas veces se hace para grandes proyectos internacionales, nacionales, en algunos medios nacionales, por ejemplo, en España están haciéndolo muy bien en El País, en medios más pequeñitos como, por ejemplo, la Fundación Cibio, pero bajarlo creo que es el terreno a la información más cercana para el lector y para el ciudadano, pues creo que es posible y además creo que es necesario y creo que merece la pena apostar por eso, porque es que tiene mucho que aportar y no se hace lo suficiente pues porque las redacciones están como están y yo lo sé, y es que una persona que tenga que escribir 3 páginas diarias o rellenar 3 horas de radio, pues es que es muy difícil que dedique una semana, en mínimo lo que se necesita para esto. Entonces eso es un poco el objetivo.
Sí. Lo que pasa es que acabas de dar, quería preguntarte acerca de la ayuda o de la clase de herramienta buena o mala que representa la inteligencia artificial. ¿Crees que la inteligencia artificial en este caso es una ayuda buena o mala? ¿En qué grupo la pondríamos?
Pues ni buena ni mala. Creo que las herramientas no son ni buenas ni malas, sino como se usen, ¿no? Es como un martillo o un cuchillo, pues puede ser bueno o puede ser malo. Un martillo puedes hacer una obra fantástica o matar a alguien a martillazos, ¿no? Entonces, pues esto es un poco lo mismo. Si lo utilizamos bien, la inteligencia artificial nos puede dar muchas cosas muy buenas a la profesión. Nos puede servir para, por así decirlo, olvidarnos de las tareas más mecánicas y que menos nos aportan. Por ejemplo, hay veces que no tiene sentido perder horas en retocar notas de prensa o en transcribir audios o en hacer crónicas que no aportan nada de un partido regional donde el periodista no ha podido ni asistir, ¿no? Para eso, la inteligencia artificial bien aplicada está bien. Ahora bien, si la aplicamos para aligerar plantillas y para despedir a gente y hacer lo mismo con, que hacíamos con 3 personas, hacerlo con una, y simplemente aprovecharlo para hacer eso, dinero, pues mal, eso está mal. O si, por ejemplo, utilizamos la inteligencia artificial para, pues, ¿cómo se va a hacer, no? Para medir, que también se va a hacer, pues, para desarrollar contenidos que son realmente falsos, pues vamos a utilizarlo. Entonces sí que creo que es fundamental, y ahí yo creo que es un poco a donde seguramente quieres ir, es fundamental establecer una ética en el uso de la inteligencia artificial, porque es una herramienta muy potente.
Al principio, cuando hemos empezado este espacio, te he preguntado acerca de la hipertextualidad, pero también hay un elemento que hay que incorporar a esta nueva forma del periodismo, no sé si desde el punto de vista del lector o receptor de la noticia o del emisor, y es la interactividad. ¿Qué papel juega la interactividad? ¿Es algún aprendizaje para el receptor de la noticia?
La interactividad es clave. Yo creo que todos sabemos que ha cambiado nuestra forma de consumir y luego pues, también la forma de crear contenidos. Las dos cosas. Yo creo que toca a esos dos elementos clave en la comunicación, ¿no? ¿Qué pasa? Creo que, por así decirlo, creo que se han matizado algunas de las predicciones que se hacían hace algunos años. Parece que pensábamos que todo iba a ser totalmente interactivo. Me explico, hay quien pensaba que dentro de unos años, no sé, hace 10 años pensábamos que todo el periodismo después iba a ser pues, en formato, por así decirlo, tipo videojuego, ¿no? ¿Qué pasa? Que realmente no es así. Hay algunas cosas que tienen una interactividad muy reducida, ¿no? Los propios contenidos, que a veces la interactividad se limita a pulsar un botón de reproducir vídeo y escuchar, ¿no? Eso por un lado, y luego lo que pasa es que además el concepto de interactividad incluye también la participación del lector, ¿no? Y digamos, entonces ahí hay cierta confusión en el término cuando hablamos también de la participación del lector vía comentarios o vía incluso generación de contenidos.
En una curiosidad, en los estudios de periodismo todavía se premia o se castiga las faltas de ortografía, o esto ya ha pasado a un plano.
Pues claro que sí, claro que se premia y claro que se castiga. Pero bueno, ahí es verdad que, bueno, por hacerte una, por contar una idea, nosotros tenemos un pacto lingüístico que llamamos en todas las asignaturas que tienen que ver directamente con periodismo, no podemos hablar de las que son, no sé, informático, la estadística o lo que sea, que también las hay, donde pues se castigan, creo que bastante, de manera bastante grave, cualquier falta de ortografía, ¿no? Por ejemplo, cualquier trabajo cuando falta de ortografía automáticamente está suspendido, ¿no? Es más o menos un criterio más o menos común en todas las, creo que son 5 faltas de puntuación o 5 acentos también se suspende una práctica, ¿no? ¿Qué pasa? Y luego además en muchas asignaturas pues, también tenemos pruebas en el sentido de como requisitos para poder incluso presentarte el examen, ¿no? Una serie de pruebas de ortografía y demás. ¿Qué pasa? Pues es que la realidad, la teoría es esta, que planteamos esta serie de medidas, pero la realidad también es cierto pues, que nos llegan alumnos con muchas carencias y que hay veces pues, que tenemos que levantar más la mano porque si no es imposible. O sea, no. Y es un problema generalizado. Que es complejo y que nosotros nos llegan a la universidad estudiantes con algunas carencias que nosotros no somos capaces de sortear ni de abordar con la profundidad necesaria. Entonces, ahí reconozco que es un tema complejo. Intentamos ser duros, pero que al final a veces nos toca levantar.
Pues, a ver, vamos a pasar de un tema a otro, pero es que el tiempo nos come. Y una de dos, o nos lo comemos nosotros a él o vuelves otro día, pero esto se está quedando muy estrecho. Me gustaría hacerte una pregunta que creo que es de interés para la mayor parte de los oyentes que posiblemente están ahora al otro lado del hilo telefónico, ¿eh? Una frase muy hecha. Bueno, en el alumno, entiendo que en la Universidad Miguel Hernández, durante sus cursos de periodismo, se siente arropado, pues por el profesorado, por las prácticas, por el nivel de comunicación con los enseñantes, pero luego tiene que salir a un mundo exterior duro. ¿Qué clase de, vamos, algo más que consejo, preparación, cómo es esa salida? ¿Qué hacéis con ellos? Porque no se le puede abandonar. De alguna forma es un niño protegido que va a salir totalmente desprotegido a ese mundo que, bueno, que muchos conocemos. ¿Hay alguna herramienta, alguna fórmula especial? ¿Hacéis algo? ¿Cómo les preparáis?
Es muy difícil prepararles. Nosotros intentamos traer profesionales para que les transmitan lo complejo y lo difícil que, lo frío que el frío que hace ahí fuera, porque intentamos transmitir eso, se lo decimos. Y les insistimos sobre todo en que en dos cosas. Lo primero, en que tienen que perseguir aquello que les apasiona, encontrar ese hueco, especializarse o ser muy buenos en alguna cosa concreta, que les insistimos bastante en eso. Y luego también creo que es bueno que les digamos que también la mente y que piensen que, pues, que la vida da muchas vueltas y que un periodista se puede dedicar a muchas cosas. Evidentemente todos sabemos que todos no vamos a poder presentar periodos, o no todos vamos a poder ganar premios de periodismo de investigación. Yo creo que eso son ellos conscientes también. Intentamos hacérselo ver en el sentido de que, bueno, si somos buenos comunicadores, podemos dedicarnos a muchas cosas, ¿no? Y podemos, y me parece que sea menos prestigioso, pues hacer otras cosas que sean de comunicación o aprovechar eso para otras cosas. Es que en el fondo eso tampoco me parece un problema. En el fondo, lo único importante es no confundirse, no confundir periodismo con otras cosas. Pero que por un lado yo creo que es bueno insistirles en eso, en que persigan sus sueños, y por otro lado también en que si esos sueños no son reales, estén, y que no sea ningún trauma adaptarse al mundo.
A veces el mundo de la comunicación está muy próximo. Yo tenía un hermano menor que yo, que él sí que fue periodismo de redacción. Y la verdad es que por su enfermedad no pudo salir al extranjero. El sueño de muchos periodistas, el reportero de guerra, aquel que está al pie del cañón, tuvo que quedarse en casa y encontró una forma de hacer periodismo próxima. Y con esa fórmula tan próxima descubrió personajes en su entorno que no hubiera conocido de otra manera. Personajes que no eran nadie, pero tenían una vida interesante que explicar. Me quedan un montón de preguntas y no sabría... Bueno, ¿tú crees que con este nuevo periodismo acabarán los periódicos llenándose de emoticonos y tendremos que interpretar los lectores y receptores de noticias lo que nos quiere decir el periodista en su noticia? Bueno, vamos a cambiar un poco a la profesión, porque yo sé que de la Miguel Hernández han salido algunos nombres que tienen una trayectoria. Vamos a verlos. ¿Quién ha salido de la Miguel Hernández que podamos nombrar ahora?
Bueno, pues... ¿Alguien de tres ejemplos, o sí. Uno de ellos, por ejemplo, que a lo mejor de muchos, sobre todo de la gente que se Elche, es Salvador Campello. Salvador Campello es director de informativos de Elche, la televisión local de aquí de Elche, y bueno, pues él es director de la tercera promoción y creo que está haciendo un gran papel de renovación en una televisión pequeñita, local, modesta, con buenos contenidos y, evidentemente, sabiendo que es una televisión local pequeñita, ¿no? Pero creo que lo está haciendo muy bien. Ejemplo 2, Bea Lara, es una periodista que se dedica a hacer algo que no es directamente periodismo, pero bueno, trabaja en Maldita, imagino que todos conocemos Maldito Bulo, Maldita Melodía, y es la responsable de comunidad de Maldita, se dedica pues sobre todo a buscar nuevos perfiles de audiencia y trabaja en ese desarrollo de comunidades. Y otra persona a la que yo destacaría es Daniel Muñoz, que también es graduado aquí y él es el director de Estrategia e Innovación del Español. Antes estaba en el Innovación dentro del Confidencial y ahora se encarga sobre todo pues, de ese desarrollo estratégico de un medio que seguro que la mayoría de las personas aquí conocen, ¿no? Que con sus peculiaridades pues, está tratando de reforzar un poco su señal de identidad en cuestiones como en el móvil y demás. Podríamos hablar de mucho más, ¿eh?
Las aulas de Abazares tienen nombres como Ramón Lobo, Rosa Montero, Rosa María Calaf, por ejemplo. ¿Por qué esos nombres? ¿Qué representan dentro de la Miguel Hernández y dentro del grado?
Bueno, ellos son grandes referentes y yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que pues, este mundo, igual que pasa con la política o con todo, pues hay siempre detractores y gente que los aclama. Pero sí hay unos pocos periodistas, yo creo, pues, de Calaf, que... en los que todos estaremos de acuerdo que son grandes referentes, ¿no? Para nosotros. Y entonces la mayoría pues, han respondido a... son como reminiscencias de grandes acontecimientos que hemos vivido, ¿no? Por ejemplo, Ramón Lobo y Rosa María Calaf son dos doctores honoris causa por nuestra universidad y entonces, pues aprovechando eso, les pusimos los nombres Jorge también, que es otro. Y luego, pues... también es una periodista que estuvo aquí dando unas charlas, entonces aprovechamos para poner ese nombre. Entonces es un poco ese homenaje a algunos de los grandes referentes que tenemos en la profesión. Alguien dirá, pues me faltan otros, o alguien dirá, esto no me gusta. Bueno, puede ser. Pero yo creo que la mayoría reúnen un consenso bastante amplio sobre buenos referentes.
Como estamos a punto de terminar, me gustaría añadir algo que estuviera relacionado con la universidad, con el grado de periodismo de la Miguel Hernández. Y entonces, según tu opinión, Félix, ¿qué diferencia o qué punto referente o qué característica especial podríamos darle al grado de periodismo en la Miguel Hernández que quizá no tengan otras? Que no quiero decir que sea mejor o peor, pero ¿qué característica especial? Si no la tiene, ¿cuál es la que te gustaría que tuviera?
Bueno, nosotros, es verdad que, pues como todos tenemos nuestras limitaciones, estamos intentando mejorar, estamos diseñando, por ejemplo, un nuevo plan de estudios donde nos vamos a intentar adaptar a las nuevas necesidades y a potenciar una serie de competencias e intentar dejarlo a las otras. Yo creo que Si tuviéramos que destacar algo, yo creo que es nuestra capacidad para adaptarnos al entorno y el hecho de ser un poco pequeños, ser un poco, intentar hacerlo como un poco de guerrilla. O sea, si no podemos ser los más grandes, sí podemos intentar ser más ágiles. O sea, yo creo que eso es un poco nuestra filosofía.
Y los alumnos contribuyen a ello, me imagino, ¿verdad?
Bastante. La verdad es que, es nuestro gran baluarte son los estupendos estudiantes que tenemos y que siempre demuestran que son capaces de sobreponerse a cualquier adversidad.
Yo a algunos de ellos solo les he mirado a los ojos, ni siquiera he hablado con ellos, pero hay algo que siempre sobresale. Bueno, Félix, Arias Robles, como estás en la universidad será fácil porque yo, que me he tomado la molestia, te digo de verdad, me he tomado la molestia de buscar algunas palabras en Google porque realmente hay formatos del periodismo que se me escapan ahora. También es verdad que con el inglés y todo esto. Y realmente creo que es muy interesante, ¿no? Porque creo que todos tenemos que aprender. La sociedad que quiere enterarse está muy bien que el profesional te envíe la noticia, te la entregue, te la facilite. Pero tú también sabes, tienes que saber buscarla y más en este momento en el que la abundancia es excesiva, hay que aprender a seleccionar, quizá ese sea el aprendizaje del receptor de la noticia. Félix Arias Robles, periodista y profesor de la Miguel Hernández, está claro que estamos cerca y yo creo que en este micrófono seguiremos estándolo, porque tienes un montón de cosas para decirnos.
Encantado de participar siempre que pueda.
Pues muchas gracias por estar con nosotros. Así que la radio y la prensa unidos para siempre. Buenos días a todos nuestros oyentes y ya sabéis, hemos vuelto, así que volved vosotros también. Hasta pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.